estar ajeno en la Iglesia de Cristo, puesto que no cabe ninguna duda que estamos en el final de los tiempos. Aunque haya una gran muchedumbre que dice lo contrario, nosotros estamos persuadidos de que Cristo vuelve pronto. Quizá algunos llevamos ya años, décadas, diciendo que Cristo vuelve pronto, pero nunca nos olvidemos que para el Señor 1000 años es como un día. Así que aunque nos digan cuánto tiempo llevas diciendo lo mismo, no importa. Ya pueden pasar 100 años, pero para nosotros Cristo vuelve pronto. Así que este tema también es muy importante dentro de la exhortación, la edificación del pueblo de Dios, el saber lo que viene. Estamos analizando un tema muy importante que tiene que ver con el engaño del último tiempo. El Señor lo advirtió cuando sus discípulos se lo preguntaron, ¿qué señales habrán de esos tiempos? No solamente de lo que pasó en el año 70, la destrucción de Jerusalén, sino de la segunda venida de Cristo y del fin del mundo. Y el Señor le responde en primera instancia de esta manera: mirad que nadie os engañe. Por lo tanto, el engaño del último tiempo es el tema que nos convoca en estos días, en estos domingos, y es muy importante irlo desglosando, irlo analizando en cada una de sus aristas. Yo estaba, la última vez que lo tocamos, estaba ahí centrado en el profeta Jeremías. El profeta Jeremías nos habla ya, en ese tiempo, ¿cierto?, acerca de los falsos profetas que vienen con supuestas revelaciones, supuestas enseñanzas, que hoy día también tienen vigencia, ¿ya? Nosotros a veces nos olvidamos que lo que pasó con el pueblo de Israel también se va repitiendo en la era de la Iglesia. La apostasía de Israel también se va repitiendo en la apostasía que vemos ahora en lo que se llama Iglesia, o la llamada Cristiandad. Entonces, vamos a analizar nuevamente y vamos a meternos en este tema de los falsos profetas respecto al pueblo de Israel para proyectarlo hacia la Iglesia de Cristo. En el capítulo 23 de Jeremías, versículo 16, dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Profeta Jeremías, capítulo 23, verso 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no os escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Que el Señor bendiga su palabra. La instrucción es clara: no escuchéis a los falsos profetas. Hoy día estamos bombardeados, hermanos, en radio, en televisión, en literatura. Cuando usted vaya alguna vez a la librería famosa, hay dos principalmente aquí en Santiago, ¿cierto? Está la Sociedad Bíblica y está la Cruzada de Literatura Cristiana. Usted curiosamente se va a encontrar con un stock de libros y de enseñanza total y absolutamente falsa, ¿ya? Y vamos viendo cómo editoriales que antiguamente eran férreas a la doctrina bíblica, ahora se han deslizado y están publicando una serie de engaños, una serie de doctrinas que no corresponden a la enseñanza sana e histórica del cristianismo. Por lo tanto, hermanos, estamos en un tiempo en que tenemos que aprender a discernir. Antes que nos metiéramos aquí en Jeremías, leíamos lo que decía el apóstol Juan en su primera epístola ahí. Decía, probad los espíritus si son de Dios. ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos saber si un enseñador es o no verdadero? La única manera de distinguir, la única manera de discernir, de definir si es verdadero o no, no tiene que ver con un tema de elocuencia, no tiene que ver ni siquiera con un tema de testimonio. Porque uno puede decir, mire, si esta persona tiene todo en regla, ¿sabe cómo usted debe evaluar a un enseñador? Por la palabra de Dios. Y para eso tenemos que leer la palabra de Dios, ¿ya? Para poder comparar lo que enseña tal o cual predicador. El Señor lo dijo, ¿cierto? En esto conocerán cuál es verdadero y cuál es falso. el que enseña o el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, ¿cierto? Pero el que enseña o el que predica o el que entrega la doctrina de aquel que le envió, ese es verdadero y no hay en él injusticia. Por lo tanto, hermanos, debemos comparar, debemos probar por la Sagrada Escritura los espíritus, si son de Dios, ¿ya? Y con esa advertencia, con ese mandamiento del apóstol, nosotros tenemos que aprender a discernir, sobre todo en estos tiempos. Porque ya dejaron de ser las famosas sectas, las fuentes de engaño hacia el pueblo de Dios. Para nada, hermanos. Nosotros a veces decimos, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas del séptimo día, ¿cierto? No, hermano, eso ya es un engaño evidente. Y que se hace evidente en sus propias enseñanzas abiertas. Pero ¿qué pasa cuando alguien no contradice, por ejemplo, la Trinidad de Dios? No contradice la Deidad de Cristo. No contradice la resurrección de los muertos. Ni siquiera, hermanos, que Cristo es el único, el Salvador. Pero aún en ese cúmulo de enseñanzas verdaderas puede estar el engaño del último tiempo. ¿Cómo poder detectar esa mínima porción de veneno, hermano, en la enseñanza final? Solamente a través de la Santa Escritura. Entonces, cuando nosotros detectamos esto, descubrimos algo que yo quiero tratar el día de hoy, hermanos. Fíjense que aquí hay una palabra, dos veces lo menciona, dice, ¿no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan? ¿Os alimentan con vanas esperanzas? Quiero llegar acá. ¿Os alimentan con vanas esperanzas? Hablan visión, ¿de qué? De su propio corazón. En el versículo 17 dice, dicen atrevidamente a los que me irritan, paz, dijo, Jehová dijo, paz tendréis, ya cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, no vendrá mal sobre vosotros. Es decir, lo que yo quiero enfatizar en esta noche, hermano, es un concepto que a lo mejor lo he mencionado en alguna oportunidad. Esto lo voy a dejar para que no se nos olvide para el domingo. Es el subjetivismo. ¿Ya? Frases tales como yo creo.
Yo pienso.
Yo pienso.
Yo siento.
O yo siento. Que están tan arraigadas en nuestro lenguaje evangélico, deben ser erradicadas de nuestra manera de analizar las cosas, ¿ya? Por ejemplo, la iglesia de la Odisea, se dice que la palabra la Odisea ya revela la actitud de esa iglesia. Me estoy refiriendo a la iglesia de Asia Menor, que aparece en Apocalipsis capítulo 3. ¿Se acuerdan que habían 7 iglesias? La última de las cuales es la Odisea. Y la Odisea como traducción, como palabra, como etimología, significa la voz del pueblo. La opinión del pueblo. Es decir, la iglesia de la Odisea proponía sus propias, valga la redundancia, sus propias ideas de su propio corazón. El yo creo, el yo pienso, el yo siento, era lo que imperaba en las decisiones, en el avance, en lo que se determinaba en esa iglesia. Y eso, hermano, está, por decir así, enquistado en el tiempo de hoy, en la actualidad, en la iglesia actual. Debe prevalecer lo que usted piensa, lo que yo crea o lo que yo sienta. El subjetivismo es lo que está, en otras palabras, reinando en medio del pueblo de Dios. Aquí cuando el profeta Jeremías habla en visión de su propio corazón, está revelando que ellos hablan de lo que sienten, de lo que han visto, de lo que han soñado. Ya vamos a leer otro pasaje. De lo que se le ha venido al corazón. Nosotros, hermanos, no debemos confiar ni siquiera en nuestro propio corazón. Ya lo hemos dicho y lo repetimos. Nuestro corazón es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dice el profeta Jeremías. El único que escudriña nuestro corazón y lo puede conocer es el Señor. Ni siquiera nosotros lo conocemos. Con eso les digo todo. Por lo tanto, nuestra enseñanza no puede ser en base a una corazonada, algo que yo pienso que dice, o algo que yo creo que dice. Por ejemplo, tenemos que tomar una decisión como iglesia, por ejemplo. Cuando nosotros hablemos, dice el apóstol Pedro en el capítulo 4 de su primera epístola, si alguno hable, hable conforme a la palabra de Dios. Nuestra opinión, hermano, aunque nos duela, no vale nada. Esa es la verdad. Cuando usted le pide un consejo, usted no dé su opinión. Usted diga lo que dice la palabra de Dios. Y si no tiene nada que decir, dígale al hermano, a la hermana, hermano, déjeme ver en la palabra qué es lo que dice respecto a esto, porque yo no tengo nada que decirle. Eso, hermanos, pone en nuestro lugar también nuestra posición en Cristo, ¿ya? Nosotros debemos estar sumidos, sometidos, subordinados a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa con los profetas del último tiempo? Que comienzan a romper esta regla, hermanos, de sometimiento irrestricto a la palabra de Dios y comienza a hablarse visión de su propio corazón. ¿Y qué es lo que prevalece en esto? El subjetivismo. Yo creo, yo pienso, yo siento. Le voy a poner un ejemplo. En la mañana mencionaba un poquito de esto. Nosotros, a pesar de estar aquí, frente a la palabra de Dios, estoy hablando en sentido general, todas las iglesias, no están inmunes, hermano, no están inmunes al subjetivismo. Muchas veces se escucha en medio del pueblo de Dios, tuve un sueño. ¿Ya? Un sueño que me perturbó, un sueño que me inquietó. Y eso pasa a ser, hermano, una preocupación en cada uno de nosotros. Podría ser, ¿cierto? Y uno quiere basar esa experiencia, pero hermano, José tuvo sueños. ¿O no dice la Biblia que José soñó? Daniel interpretó sueños, ¿ya? Tuvo ese contacto, esa experiencia con los sueños. ¿Por qué usted me dice que los sueños no valen? Hermano, ¿sabe? Aquí hay un principio elemental, por eso que es importante reforzarlo. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Dios, cualquier cosa que nos quiera hablar, lo va a hacer a través de su palabra. Imagínense la ofensa delante del Señor. Pongámonos en este plano. El Señor me está revelando otras cosas y ni siquiera conozco su palabra. Decía un predicador, hermano, que se paró en el púlpito después de haber visto todo un show de revelaciones, de cosas espectaculares, y les hizo abrir la palabra de Dios en sofonía. ¿Sofoqué? Dijeron los hermanos. Ni siquiera conocían el libro de sofonía, pero sí estaban pidiendo revelaciones. ¿Se entiende? Por lo tanto, hermano, este concepto de sueños todavía está arraigado en nosotros. En la mañana mencionaba un poquito el tema de las supersticiones, ¿ya? Las premoniciones, las corazonadas, todo eso debe ser subordinado a la palabra de Dios. Porque cualquiera puede tener una experiencia, hermano. Cualquiera puede tener una visión. Y no voy a negar que pueda ser una visión espiritual o una visión sobrenatural. Pero esa visión espiritual o sobrenatural no debe ser de Dios. Porque Dios no nos va a revelar otra cosa sino a través de su palabra. Pero ¿y qué pasa con José? ¿Pero qué pasa con Daniel? Yo le pregunto, hermano, ¿estaba toda la revelación establecida para que ellos miraran tanto el pasado, el presente y el futuro? No, ¿cierto? No estaba. Por lo tanto, no podemos comparar. Usted me dirá, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Claro que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero yo también le pregunto, ¿Dios actúa siempre igual? No. Lo hemos visto, hermano, cuando estudiamos el tema apostólico, la manera de manifestar, de manifestarse a su pueblo no siempre es la misma. Hubo tiempos de milagros, hubo tiempos de portentos, de cosas extraordinarias, pero hubo tiempos también de silencio. Por ejemplo, el profeta Elías, ¿cierto? Cuando llega ahí a la cueva y contempla un viento o un estruendo, ¿cierto? Ahí no estaba Jehová, un fuego, no estaba Jehová. Pero él se manifiesta ¿dónde? En lo que menos nosotros podríamos haberlo imaginado que estaba, en un silbo, apacible y delicado. ¿Se da cuenta? Dios, si bien es eterno, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no se manifiesta siempre de la misma forma. Y en este tiempo en particular, nosotros tenemos un privilegio que no lo tuvieron ni siquiera los creyentes del primer siglo. ¿Sabe cuál es? Tener su palabra. La revelación completa. Es decir, hermano, nuestro mensaje, el Señor nos habla en esta noche a tomarle el valor de lo que significa que usted tenga una Biblia en sus manos. Usted conoce el pasado, conoce lo que está ocurriendo y conoce lo que va a ocurrir. Por lo tanto, ¿qué necesidad tenemos de escuchar a nuevos profetas? Supuestos profetas, que hablan visión de su propio corazón. En definitiva, están predicando el subjetivismo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando alguien ve algo, comillas, ve algo, y ese algo es subjetivo. Subjetivo significa que lo veo yo, que no lo ven los demás, no es algo objetivo. Si yo le digo ese cuadro es objetivo porque todos lo vemos. Pero si yo le digo aquí, yo veo una pintura, aquí no hay nada. Yo lo veo, eso es subjetivo, lo veo yo. Y es tanta la elocuencia, es tanto el carisma que puede tener un predicador, que después de obras de manipulación, hermanos, de hipnotismo colectivo, van a terminar todos viendo lo que yo veo. Usted se puede reír y decir, eso nunca me va a pasar a mí. ¿Saben, hermano? La hipnosis colectiva existe. Hay terapias hipnóticas, terapias de psicosis colectiva, donde las personas las llevan a ese trance. Ya vamos a llegar a ese pasaje, el frenesí, porque en la mañana me quedé pendiente con esa pregunta de las lenguas. ¿Qué pasó con las lenguas? ¿Los satánicos hablan lenguas? Claro que hablan lenguas. Los paganos sí hablan lenguas. Y vamos a analizar un poquito el pasaje ahí de Elías. Entonces, nosotros vemos, hermano, que todo este cúmulo de maldad, el misterio de la iniquidad, tiene todas estas aristas que se manifiestan. Y una de las peores, hermano, por lo que yo, hasta lo que yo entiendo, una de las peores es el subjetivismo. Porque el subjetivismo parte del corazón humano. Y coincide plenamente con lo que nos advierte el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que dice él? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La palabra sufrir ahí en 2 Timoteo capítulo 4 es soportar. El único que soporta la sana doctrina es el creyente verdadero. Los que no soportan la sana doctrina, los que no la sufren, vuelven atrás. ¿Y qué es lo que ocurrirá en esa apostasía final? Se amontonarán. No habla de pocos, habla de muchos. ¿Ya? Se amontonarán maestros. ¿Conforme a qué? A su propia concupiscencia, a su propio subjetivismo, a lo que ellos ven, a lo que ellos sienten. Me llevé una tremenda sorpresa, hermano, si esto es como una caja de Pandora. Teníamos en mente poner en la radio, en la programación, a un hermano que tiene su trayectoria, el hermano George McDowell. No sé si alguno lo conoce, estuvo aquí en Chile alguna vez. Y buscando por ahí, por allá, me lo topo, ¿sabe dónde? En la Iglesia Carismática Internacional de Colombia. ¿Qué le parece? Y claro, cuando el hermano Daniel me advierte de eso, yo ya lo había, ahí nos pusimos en sintonía, le dije, no, yo esto no puede ser, no podemos ponerlo en la radio. Un hermano de sana doctrina, un hermano, yo tengo un libro de él antiguo que me regaló mi esposa, ¿cierto? Luz. Eliana. Se llama Evidencias que exigen un veredicto. Lo tiene, es muy buen libro, ya, muy documentado. No tengo nada que decir del hermano, muy documentado, muy estudioso, hace estudios estadísticos, es muy preparado. Pero hermano, no es garantía de nada aquello. ¿Se da cuenta? No es garantía de nada. Ustedes lo pueden ver en YouTube, hablando de César Castellano. Yo conozco a este pastor muchos años. Y predicando ahí, en el G12. ¿Sabe lo que es el G12, hermano? El G12 es una secta satánica, hermano. Con cobertura evangélica. Estos temas son bien ingratos porque a veces se tilda de decir, este tipo juzga, le gusta juzgar, le gusta ver la paja en el ojo. No tiene nada que ver con eso, hermano. ¿Ya? Aquí no estamos juzgando a un hermano que está en problemas de pecado. Aquí estamos hablando de una falsa doctrina. El apóstol Pablo dijo, Himeneo y Alejandro se han extraviado, y había que precisarlos con nombre y apellido. Por lo tanto, cuando hablamos de esta, con esta fuerza, no somos nosotros los que estamos juzgando. Es la palabra que está advirtiendo al pueblo de Dios: no oigas a estos falsos profetas. Por lo tanto, hermano, me llevo tremenda sorpresa, nos llevamos tremenda sorpresa. ¿Cómo un hombre de Dios se puede deslizar a tal punto? En la mañana algo comentábamos de eso. El subjetivismo, hermano, nos puede llevar y hacernos presas del error. ¿Por qué? Porque hay una insatisfacción de la palabra de Dios. Cuando ya la palabra de Dios no nos satisface, estamos a expensas del viento de maldad, de la estratagema de hombres, como dice el apóstol Pablo, para llevarnos con sus artimañas, con su estrategia, ¿a dónde? Al error. ¿Por qué me acordé de George Mandauer? Porque aprobar lo que hace César Castellano es aprobar una enseñanza total y absolutamente subjetiva que la vio solamente él. Y esta es una mafia, hermano. Una mafia, igual como usted se acuerda de ese proverbio popular que siempre usamos: dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, ¿qué me diría, por ejemplo, usted si yo estoy de la mano con el Papa Francisco? ¿Qué le pasa al hermano? Se está volviendo ecuménico. Y yo le digo: no, es que, hermano, yo lo quiero convertir a él. Es que sabemos que no es así. ¿Qué dice el Señor? Si yo le digo: hermano, que usted tiene que tener más amor por los pecadores, y yo tengo que ir a la Iglesia Católica a predicar a la Iglesia Católica, esa es una opinión totalmente subjetiva. Yo creo que es bueno, yo siento que es bueno, yo pienso que no es malo. Pero ¿qué dice Dios frente a eso? Salir del medio, pueblo mío. Muchas veces la palabra de Dios choca con nuestro subjetivismo, porque aún siendo creyentes, aún siendo morada del Espíritu Santo, hermano, llevamos una naturaleza soberbia, altiva y rebelde delante de Dios, y queremos hacer nuestra voluntad. La palabra concupiscencia tiene que ver mucho con esto. La palabra concupiscencia, que muy poco se usa en la actualidad, ya yo nunca he visto en el trabajo que le diga al jefe: tengo una concupiscencia, jefe. No se usa, ¿cierto? La palabra concupiscencia es un deseo propio de hacer mi voluntad. No necesariamente lo malo, ojo con eso, no necesariamente lo malo. Se refiere la concupiscencia a hacer mi voluntad por sobre la voluntad de Dios. Y ahí es el punto, la línea delgada que tenemos que distinguir. Porque los predicadores, hermanos falsos, no le van a decir: hermano, hoy día vamos a fornicar, hoy día vamos a robar, hoy día vamos a hacer lo malo. Usted va a reaccionar y decir: ¿qué me está enseñando este hombre? No, le va a enseñar códigos morales tan o cual o más elevados de lo que nosotros hablamos. Usted tiene que ser un buen esposo, usted tiene que ser un buen hijo. Y usted dice: ¿pero cómo va a ser un falso hermano si me está enseñando códigos morales, éticos y cívicos que son elevados conforme a la palabra de Dios? Pero la línea delgada, hermano, es la que usted tiene que detectar. La tiene que detectar. El subjetivismo tiene ese sello. El engaño del último tiempo tiene que ver con la concupiscencia del hombre de hacer la voluntad de Dios por sobre, perdón, la voluntad humana por sobre la voluntad de Dios. La otra vez tocamos un tema en la radio que se llama el ecumenismo. El ecumenismo parte de una premisa subjetiva: unámonos todos, derribemos las barreras que nos separan. ¿Tú eres budista? Sí. ¿Tú eres musulmán? Sí. ¿Yo soy cristiano? ¿Tú eres católico? No importa. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Crees en Dios? Sí. Yo también. ¿Qué nos separa? El amor nos une. Bueno, ¿no es una premisa subjetiva? ¿No es una premisa que parte de el yo pienso que no es malo, el yo creo que no es malo, el yo siento que no es prohibido? Y ahí, en esa intención aparentemente buena, que parte de nuestra propia concupiscencia, erramos el blanco, es decir, pecamos y no hacemos la voluntad de Dios. ¿El problema cuál es, hermano? Es que nosotros pensamos que con esa estrategia, con esas ideas, vamos a convertir a la gente. Pero en la práctica, hermano, está empíricamente confirmado. en lugar de cristianizar el mundo, lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario. Se ha mundanalizado la iglesia. Y ahora ya no distinguimos entre iglesia y mundo. No hay una separación, un cisma, una santificación del pueblo de Dios. ¿Por qué? Por esta estrategia subjetiva. Por ejemplo, aquí dice el profeta Jeremías respecto a esto: no escuchéis las palabras de los profetas que profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hoy día se habla de salud inquebrantable. Esa es una vana esperanza, hermano. Benny Hinn llega a decir que usted no debe tener ni siquiera un resfrío. Si usted tiene un resfrío es porque no ha confiado en el Señor. Es porque usted tiene pecado oculto. ¿De qué estamos hablando? Este señor nunca le ha dolido la cabeza, parece. Falso profeta. Pero bien sabemos que predicadores como Benny Hinn lucran con el Evangelio. Y uno puede decir, hermano, no juzgue. No, es que yo no lo estoy juzgando, es la propia palabra. El Señor habló de la enfermedad. Pablo estaba enfermo, Timoteo estaba enfermo, Epafrodito estaba enfermo, Trófimo enfermó. Hay cristianos enfermos. El mismo Jeremías, enfermedad mía es esta, decía él, ¿cierto? Y debo sufrirla. La enfermedad es parte de la vida, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. ¿Cuál más, cuál menos vamos a enfermar? Pero decir subjetivamente la enfermedad es pecado, y si usted es creyente no puede enfermar, esa es una enseñanza subjetiva. Aunque pretenda fundamentarse por la Escritura, porque le van a decir lo siguiente, ¿sabe? Isaías 53 dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Y usted, si no está preparado, va a decir, ah, caramba, ¿qué es lo que pasa aquí? Realmente es verdad. Pero la sanidad de la que habla el Señor en Isaías 53 tiene una trascendencia mucho mayor a la corta, a la limitada sanidad física. Es una sanidad espiritual, hermanos. No es una sanidad temporal. El problema es que nosotros los seres humanos, y la mañana también mencionábamos esto, nos proyectamos solamente este mundo físico, temporal, limitado. Nuestra mirada está estacionada en este mundo. Está puesta en un sentido solamente horizontal. Lo que yo logre en este mundo, en este trayecto de mi vida. Pero si nosotros comparamos proporcionalmente lo que significa la vida material, la vida temporal y la vida eterna, lo que estamos viviendo es una minúscula parte de nuestra verdadera vida. El problema nuestro, hermanos, como iglesia de Jesucristo, o parte de la iglesia de Jesucristo en el último tiempo, es que tenemos la vista corta. Estamos en un tiempo de miopía, por decirlo así, miopía espiritual. Miopía espiritual porque tenemos una limitación de ver más allá de nuestro horizonte. Y nos aterrizamos de tal manera que queremos escuchar esperanzas en este mundo. Y escuchamos a los falsos profetas, que me predican y me enseñan vanas esperanzas. Por ejemplo, sanidad física. O sea, para nadie es un misterio, hermanos, que nosotros vamos caminando y nos encontramos con locales que dicen, pare de sufrir. ¿Y por qué se llenan esos lugares? Porque usted y yo queremos dejar de sufrir. No queremos enfermedades. No queremos tener el contacto con el sufrimiento. Huimos del dolor. Y tanto es así que hemos elevado una doctrina, me voy a incluir, hemos elevado una doctrina para justificar que el creyente no debe sufrir. Pero qué distinto es lo que nos enseña la Sagrada Escritura cuando vemos la vida del propio Jesús, del propio Señor Jesucristo. Cuando vemos la vida de Pablo, cuando vemos la vida de Pedro, de Jacobo, ellos murieron por el Evangelio, sufrieron por el Evangelio. Pablo enseña a los filipenses que se nos ha concedido no solamente a que creemos en Él, sino que también a padecer por Él. El padecimiento es parte de la carrera del cristiano, pero no obstante tenemos un cúmulo, montones, se amontonarán, dice, ¿cierto? Maestros, diciéndonos vanas esperanzas. En primer lugar, salud inquebrantable, falso, para afuera, al tiro. Segundo, vanas esperanzas, prosperidad económica. ¿Acaso eso no buscan los gentiles, hermanos? Eso me hace pensar que estas grandes membresías, que a veces a uno le hacen pensar, porque no es malo autocuestionarse y decir, estaremos equivocados, somos tan poquitos. Y es bueno cuestionarse, pero no navegar solo en la noche, sino que ir a las Escrituras. Señor, muéstrame tu palabra. Y cuando usted se cuestiona humildemente y va a la palabra, ¿sabe lo que le va a ocurrir? El Señor lo va a convencer aún más de que este es el camino correcto. Aunque quede usted solo, aunque quedemos un grupúsculo, pero si estamos fieles, afirmados a la palabra de Dios, no hay nada de qué temer, hermanos. No hay nada de qué dudar. Porque claro, nosotros vemos así como el mismo rey David veía al impío. Llega un momento que el cristiano también se remece con esto. Y uno, como el Salmo 73 dice, ve al impío prosperar. ¿Cierto? Y uno dice, parece que a ellos no les toca el dolor. Y los ve jajaja, hermanos. Y los ve más felices que nosotros. Eso que le estoy diciendo, lo dijo David. Y está aquí en la Escritura. En vano lo podemos ocultar. A veces nos pasa, a veces nos preguntamos, ¿por qué el impío prospera? ¿Por qué vemos estas iglesias como crecen, como la espuma? Ojo, y no es que uno anhele este crecimiento exponencial, pero sí también vienen preguntas, porque uno dice como que uno avanza un paso y retrocede dos pasos para atrás. Pero esa es la vida del cristiano. El apóstol Pablo es un consuelo para nosotros. Pobrecito, le tocó a él ser el gran ejemplo de padecimiento. El Señor le reveló a este Ananías, que lo acogió en su llamamiento, ¿se acuerdan de Ananías? Un hombre que nadie conocía, hermano, que estaba en el secreto de Dios. Y lo vamos a leer ahí también más adelante, Jeremías. Un hombre, hermano, que nadie sabía de dónde venía, pero apareció Ananías. Y este Ananías lo dirigió. Y el Señor le reveló a este Ananías que Pablo iba a padecer por el Evangelio. Vaya que padeció, hermano. Su vida fue un quebranto también. Y llegó a la conclusión, al final de sus días, diciendo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de vida. Que no solamente el Señor fue justo me dará a mí, sino que a todos los que aman su venida. Hermano, yo sé que usted ama la venida de Cristo. Amamos la venida de Cristo. El Señor nos tiene reservado una corona. El padecimiento, hermano, es parte de esta vida. No obstante, estamos rodeados de falsos profetas que nos predican vanas esperanzas. Salud inquebrantable, economía gloriosa, por decirlo así. Sin ir más allá, la semana pasada me lo enrostraron. Me lo dijeron directamente. ¿Por qué ustedes no prosperan? Porque no dan el diezmo. ¿Qué le parece? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde proviene esa confrontación? ¿Para sembrar la duda? Gracias a Dios que no tengo ninguna duda, hermano. La Biblia enseña claramente que esto no consiste en lo que nosotros tengamos o no tengamos. El Señor Jesucristo lo enseñó ahí en Lucas capítulo 12. Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Punto. Esa es la enseñanza de mi Señor, y el resto, fila. Así, hermano, de crítico debe ser nuestra postura. Intransigente, cismática. No podemos conciliar ideas. Si usted da, hermano, el diezmo, el Señor le va a bendecir, dicen ellos. Por eso que la gente da el diezmo. No la da por amor, no crea que la da por amor, la da con harto dolor, porque es el 10% de las recaudaciones, por mano, es su sueldo. Pero el Señor, si no lo doy, me va a castigar, porque dice Jeremías, perdón, dice ahí Malaquías, dice, ladrones me han robado. ¿En qué te hemos robado?, pregunta el pueblo de Israel, en vuestros diezmos y ofrenda. Vamos, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y yo abriré las ventanas de los cielos, nosotros nos imaginamos un ventanal, y derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. Vieja, devolvemos mejor. ¿Cierto? ¿Eso qué se llama? ¿Cómo se llama a la luz de la palabra de Dios? Se llama simonía. Simonía. También es un concepto subjetivo. yo creo que Dios me va a bendecir a cambio de mi cancelación. Ese es un insulto a Dios, hermano. Dios no es un limonero. Él no necesita nuestro dinero. Hermano, como enseñanza clara, precisa, dogmática, el diezmo aparece en la Biblia y está dirigido a un pueblo terrenal con promesas terrenales. Es decir, al pueblo de Israel. No obstante, estos falsos profetas se nos presentan así, frente a nosotros, anunciándonos vanas esperanzas. ¿Qué dice el versículo 16? Hablan visión. Ellos vieron cosas de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Yo no pongo en duda, hermano, que a este César Castellano se le haya aparecido el Señor, que haya tenido visiones. Yo no, ni siquiera pongo en duda aquello. ¿Sabe por qué? Porque la propia enseñanza bíblica me enseña que los brujos de Faraón hicieron milagros, vieron cosas, tuvieron poder para hacerlas. Janes y Jambres, dice ahí, segunda de Timoteo, capítulo número 3, dice, Janes y Jambres resistieron la verdad con la mentira. Así que no me extraña, hermanos, que un predicador diga, ¿tú estás dudando de la visión que yo tuve? No, si no pongo en duda absolutamente nada. El apóstol Pablo dice a los Gálatas, si aún un ángel del cielo, mire lo que dice, si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, ni siquiera el apóstol Pablo niega la posibilidad que van a venir falsos evangelios. Sí van a venir falsos evangelios. Doctrinas de demonios, enseñanzas heréticas, filosofías huecas, etcétera, etcétera. Y todo eso lo vamos a tener que asumir. Pero nuestro escudo, nuestra fortaleza, ha de estar en la doctrina, hermano. Por eso que es importante la doctrina. Por eso que es importante estudiar doctrina fundamental, doctrina secundaria, exhortación, consolación, pero también esto, advertencia, notificación de los últimos tiempos. ¿Me entiende, hermano? Porque los falsos profetas están aquí. El Señor lo anunció y nosotros debemos creerlo. Pablo dice, temo que como la serpiente engañó a Eva. Le dice a una iglesia que está recibiendo la palabra apostólica. ¿Quiénes somos nosotros para decir, nosotros estamos ajenos a aquello? No, hermano, no estamos ajenos, estamos inclusive en el blanco de Satanás. Porque cuando hay un pueblo que teme a Dios, cuando hay un pueblo que ama la palabra de Dios y quiere ponerla por obra, ahí está el blanco de Satanás. Y no debemos despreciar el poder que tiene Satanás. ¿Cómo tenemos que hacer frente a eso? Con esto, hermano, con esta capacitación. Dios nos está capacitando a poder discernir. A usted le pueden predicar. Allá donde vivimos nosotros, ¿no es cierto, hermana Marcela? Sí, se puso ahí una casa. Sí. Una nueva secta de milagros, de sanidad, no sé cómo se llama, Cristo todo lo puede, algo así.
Pero es un pastor que tiene varias iglesias, es difícil eso. Digo, de varias iglesias, por eso.
Ahora, ¿cuál es la fuente de su enseñanza?
Una sucursal.
¿Cuál es la fuente de su enseñanza? Sanidad, milagros. ¿Tiene problema? Venga para acá. Y la gente pica. ¿Por qué? Porque queremos nosotros estar bien en términos de salud, económico, sentimentalmente. Igual que la canción. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. ¿Ya? Pero el Señor no nos prometió nada de eso. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Acordémonos de nuestro Maestro. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, confiad, dice él. Yo he vencido al mundo. Nos llama a tener paciencia. Santiago dice, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Pedro dice, ¿no es cierto? Nosotros confiamos o esperamos en sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Todas estas vanas esperanzas, hermanos, no cabe duda, provienen del subjetivismo, de la concupiscencia del propio corazón de los predicadores. Dios nos guarde, hermanos, que cualquiera de nosotros un día se pare acá y diga, hermano, tuve una visión ayer y el Señor me reveló lo que enseña este pasaje. No, no hay nada. Dice que la profecía no es privada. No es una interpretación privada. Es como que el Señor, papá tiene privilegiados, ¿ya? y él es privilegiado que tiene no es así. Amós, por ejemplo, dice, Dios no revelará nada si no se lo revela ¿a quién? A sus siervos los profetas, y ellos manipulan ese pasaje. ¿Cuál es el argumento para contrarrestar esa posición subjetiva? Hermano, pero tenemos ahora la palabra de Dios.
Sí.
¿Por qué va a tener profetas aislados, llaneros solitarios que se da cuenta? Ahora, hay una cosa sintomática en esto, hermano. Usted puede pensar a veces erróneamente que la gente ignorante es la que cae en estos lugares. Es decir, gente sin estudio, por decir, gente sin intelecto. No. Es increíble cómo estos lugares están llenos de gente profesional preparada, que ha ejercitado su intelecto. Y uno se dice, se pregunta, ¿cómo pueden caer en el engaño? ¿Cómo pueden haber caído presa de estos falsos profetas que nos engañan con vanas esperanzas? ¿Cuál es el tema? Que aquí detrás de un predicador hay un espíritu que se mueve. Pablo habló de espíritus engañadores. Pablo habló de doctrinas de demonios. No subestimemos los tiempos proféticos, que estamos viviendo. Voy a culminar con el versículo 17. Dicen osadamente, porque estos hombres son osados, son atrevidos. ¿Sabe cómo lo llama Judas? Hablan como animales irracionales. Así los trata. ¿Quién dijo que la palabra no era dura? Ya nosotros la suavizamos, la maquillamos ahí para que no... ¿Ah? ¿Quiere aceptar al Señorcito Jesucristo? ¿Ya? ¿Y cómo predicaba a Cristo? Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el evangelio que tiene poder. Y nosotros, ¿qué queréis tener en la iglesia? ¿Música rock? Te ponemos música rock. Nosotros, hermanos, hemos maquillado insolentemente, atrevidamente el evangelio. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Hermanos, estos falsos profetas irritan al Señor. Mire, pongamos atención en cada palabra. Jehová dijo, porque ellos dicen, Dios dijo. ¿Se acuerda esa advertencia de Éxodo 20? No tomarás
el nombre del Señor
en vano. Hay una frase típica entre nosotros, entre el mundo evangélico, es, el Señor me dijo. El Señor sabe. Por ejemplo, esto nos pasa a todos, en primaria. ¿Va a venir a la reunión? Si Dios quiere, vengo. Si Dios quiere que venga, el que no quiere es usted. Nos pasa. Sigamos leyendo. Jehová dijo, paz tendréis. O sea, estamos hablando de que estos falsos profetas le dicen a los que le irritan al pecado, al pecador, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su propio corazón, ahí está, yo creo, yo pienso, yo siento, ¿cierto? Le dicen, no vendrá mal sobre nosotros. Le pongo un simple ejemplo, el ecumenismo. Los predicadores de hoy le dicen a los que le irritan, ¿quiénes le irritan al Señor? Todas estas falsas doctrinas, hermano. Que alguien se postre ante una estatua de yeso es algo que irrita al Salvador. A él no le pasa por alto eso. A nosotros sí, hermano. Nosotros capaz que entre un cura aquí, nos sentemos aquí, nosotros le digamos, no, si tú quedas en tu iglesia, lo importante es Cristo, no importa la doctrina. No, no creo que pase entre nosotros, pero hay iglesias así. Pero al Señor Jesucristo, que es santo, a Dios, que es santo, no lo acepta. Cuando Él purificó el templo, expresó algo tremendo que yo me pongo a pensar. El celo de tu casa me consume. ¿Sabes lo que significa eso, hermano? Que a él se le inflamó su ira santa. Uno dice, ¿cómo que Cristo, siendo manso y humilde de corazón, tomó un látigo y echó violentamente, aquí no vengamos a decir que diplomatizó con ellos, por favor tengan la onda? No, la escritura es clara. Desarmó los puestos de los campistas, los sinvergüenzas que estaban traficando monedas, dracma, estatero, denario, haciendo negocio en la casa de Dios. Lo mismo que ocurre en día. Y lo echó cantando para afuera. Y uno dice, ¿por qué el Señor, si era manso y humilde de corazón, hizo eso? Eso el ecumenismo no se lo enseña. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque Él es santo. Porque Él no tolera el pecado. A Él le irrita el pecado. Y cuanto más, cuando su cosa santa, su palabra, el templo, estábamos hablando del templo, había sido adulterado, había sido profanado. habéis transformado la casa de oración en cueva de ladrones. ¿Sabe? Ese pasaje impacta, pero también estremece a uno mismo y llega a preguntarse uno, ¿cuánto de ese celo tengo yo ahora? Hemos perdido el celo de Dios, hermano. Dios quiere que retomemos en los tiempos finales el celo de Dios. Judas 3 dice, contendáis ardientemente. Contender ardientemente. No dice contender solamente, sino que contender ardientemente por la fe. Resulta que a veces se nos habla del ecumenismo, se nos habla de los curas, se nos habla de los musulmanes, y nosotros decimos, bueno, cada cual con su Dios, y todos los caminos llegan a Dios. La Biblia dice muy claro, hay un solo camino que llega a Dios, Jesucristo. Y todo aquel que está en un camino desviado tiene que arrepentirse. Al purita, usted lo puede querer mucho, señor, ¿ya? Padre Venancio, arrepiéntase. Sí, por decir así. El musulmán, arrepiéntase. El budí, ¿por qué? Porque va a ser su responsabilidad también delante de Dios, de no haber predicado el verdadero evangelio. Bueno, el tiempo se nos fue, hermano. No sé si hay alguna pregunta respecto a este tema del subjetivismo de los falsos profetas del último tiempo. A veces, bueno, ver las noticias evangélicas, hermano, para poder comparar lo que hablamos. Que no está, no es un mensaje anacrónico, por decir así, que está fuera de sintonía. Todo lo contrario, hermana Susana.
Hermano Pablo, le quería comentar que justo hoy día, usted que habla de las noticias evangélicas, tengo por Twitter una noticia evangélica que habla de dos salmistas que estaban honrando el nombre de Dios en los Grammys.
¿Qué le parece?
Sí, ¿de qué estamos hablando? Nos dice la palabra que la amistad con el mundo
es la amistad con Dios. ¿Marxista? Claro, lo que pasa es que lo que estamos hablando, ellos tienen un falso concepto de predicar el evangelio. Entonces, para ellos llegar a los Grammy es un logro ministerial. Marcos Witt, ustedes saben que recibió el Grammy Latino. Por lo tanto, es el ícono del éxito de predicador que llegó a ese nivel. Y prepárese, creo que quería hacer un concierto con Ricky Martin. ¿Qué le parece?
Eso le iba comentando lo que decía la hermana Susana. A partir de este año, el Grammy se está entregando el premio al mejor cantante de música cristiana. Y la entregó precisamente Marcos Witt.
Marcos, ¿qué le parece?
Y anunció que iba a preparar una canción cristiana con Ricky Martin para, claro, lo que eso está, o sea, unificar ahí en el escenario máximo de la música latina, ¿se puede decir?
Sí, sí, sí.
El criterio de unidad entre él, que es completamente desviado, y él, que supuestamente
es un predicador.
Es un predicador.
Claro, correcto. Esos son los tiempos. Se dan cuenta, hermano, que no es algo fuera de foco lo que estamos tratando, advirtiendo, preparándonos para poder contender ardientemente por la fe. No sé si alguien más quiere, hermano Eduardo.
Lo que pasa es que yo estaba pensando con respecto a lo que decía el hermano de víctima. Lo que pasa es que a mí me llama mucho la atención porque, hablando del pueblo de Dios, en realidad, estos cantantes, no sé si es puertorriqueño, no sé qué nacionalidad tiene el personaje.
Sí, puertorriqueño.
Y muchos otros grupos hip hoperos que se han metido en el ambiente de, si uno conversa con ellos en la intimidad, supuestamente, entre comillas, son todos creyentes, porque vienen de una línea evangélica de antigua, que son pueblos que han sido evangelizados, y la gran corriente de creencia de ellos son evangélicos, ellos no son católicos, son
protestantes.
Entre comillas, protestantes. Entonces, por eso también hay como una unión, o sea, como que lo mismo que yo estaba pensando con respecto a cómo la iglesia se ha ido corrompiendo, o sea,
sí,
personas,
sí,
que en un momento, sí, pensaron, creyeron,
sí,
y ahora se han transformado. Yo, por ejemplo, quería aportar un poquito con respecto a los tiempos que estamos viviendo, porque, bueno, un pensamiento más que yo había estado leyendo con respecto a Gedeón. Gedeón tuvo que... El gran peligro que tiene el pueblo de Dios son estas religiones paganas que tienden a cautivar al creyente. Si el problema es que nosotros quedamos cautivos.
Cautivo.
Pero de repente Dios levanta, va levantando personas en su tiempo. Y yo estaba, me llamó mucho la atención lo de Gedeón, porque Gedeón dice que tuvo que derribar la estatua de yeso y sí. estatuas de acera que tenía su padre.
Sí.
O sea, cuando nosotros nos vemos confrontados de repente como familia, como sociedad, a tener que pregonar este evangelio y ser valiente, porque bueno, entre comillas valiente, porque quedó igual con un poco de susto, lo hizo de noche porque no se podía.
Correcto.
Entonces, por lo que iba a pensar la gente, por lo que iban a decir. Y dice que Gedeón heredó un nuevo nombre después sí. De eso.
Sí.
Y yo decía, bueno, este es un pensamiento más, más personal, porque yo decía, nosotros también, cuando nos hemos convertido y hemos engrosado el mundo que somos creyentes, también nos hemos, ya, ¿cómo se llama? Adquirir un nuevo nombre, porque ya no nos llaman por el nombre. Por ejemplo, a mí en el trabajo me dicen Canuto.
Claro.
Entonces, hacía como la comparación un poquito, pero a lo que voy al meollo del asunto es que Dios nos dé esa capacidad de poder muchas veces enrostrarle a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestras madres, que están equivocados.
Claro.
Y que así nos ayuden.
Y que hoy día, claro, como dice Eduardo, gracias Eduardo por el aporte, porque hoy día se ha ponderado por sobre todas las cosas el concepto, no digo el amor verdadero, el concepto de amor. Y se enseña en el pueblo de Dios que el amor es que muy parecido, y por eso te digo, es como una línea delgada. Dios es amor, hermano. Ya Dios quiere que todos sean salvos. Por lo tanto, ese amor eclipsa, por decir así, la justicia de Dios, el celo de Dios, la verdad. Y el amor es lo que llena todo. ¿Ya? Y ese es un concepto subjetivo del amor. Porque el concepto objetivo del amor, que aparece en la Biblia, por ejemplo, 1 Corintios 13 dice que el amor no se goza de la injusticia. O sea, no puede haber amor si hay injusticia. Cuando se habla de injusticia, se habla de lo que no es justo, de lo que es pecaminoso. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, ese concepto que llevamos arraigado, de que solamente el amor es lo que cubrirá toda esta diferencia, o eliminará estas barreras, esa es una postura subjetiva, pecaminosa, y es una vana esperanza, hermano. El ecumenismo es una vana esperanza. Ellos hablan visión de su propio corazón. Por lo tanto, como dice Eduardo, que el Señor nos ayude a recuperar ese celo, porque Gedeón era un hombre de carne y hueso. Al otro día lo querían linchar a Gedeón, los que leen ahí en Jueces capítulo 6. El hombre derribó un altar ahí y al otro día lo querían matar. ¿Ya? Y él mismo se reconoce incapaz de hacer nada delante del Señor. Pero aún así, el Señor lo usó, y lo usó con una manera pero poderosa. ¿Cierto? Así que el Señor nos ayude. Hermano Rodolfo.
Hace referencia a otro pasaje paralelo respecto al que estábamos leyendo de Jeremías.
¿Ya?
En Ezequiel, capítulo 13, versículo 2 y 3, porque dice: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. Respecto a lo que estaba hablando, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu
y nada
han visto. Y el otro pasaje que también tenía en Ezequiel 22, 28, donde dice: y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová
no ha
hablado nada.
Amén.
Eso amén. Como pasaje
para. Muchas gracias, hermano Rodolfo.
Y una pregunta, a aprovechar la instancia donde usted habla del amor.
Sí.
¿Dios ama a todo el mundo?
Es bueno. Bueno, Juan capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Todos conocemos el pasaje, ¿cierto? El amor de Dios es un amor, primeramente, lo voy a llamar así, universal, ¿ya? Es el amor que no solamente se manifiesta de manera especial con sus escogidos, sino que de una manera universal para con todos los hombres. Voy a poner un ejemplo. El Señor Jesucristo dijo que debemos ser santos como Dios es santo. perdonar al que me maldice, al que me ultraja, ¿cierto? Y llega a decir, así como Dios, que hace salir el sol para justos e injustos. Es decir, hay un amor universal, hermanos. Pero debemos aceptar que la Biblia manifiesta un amor especial. Y ese amor especial se proyecta exclusivamente, esa palabra es así, aunque no la podamos entender ahora, pero es así, se manifiesta exclusivamente a quienes, a sus escogidos. ¿Ya? Es ahí donde está el misterio. ¿Por qué Él no salva a todo el mundo? Él salva a los que Él quiso salvar. No obstante, Él ama a todo el mundo. Sí, sí, un amor de providencia divina. ¿Ya? Exactamente.
¿Quieren decir que el amor, el pasaje de Juan 3:16, el objetivo de Dios es todo el mundo?
Exactamente. Sí.
El alcance
es lo que creen. Exactamente, ahí está. Claro. Ahora, hermano, muy buena pregunta, porque hoy día el ecumenismo solamente enfatiza ese amor universal. Por lo tanto, si usted cree en un Dios, por ejemplo, yo soy musulmán y yo creo en Alá, para el ecuménico, ese es el concepto de Dios mío. Y si yo soy sincero en esa postura, no es necesario nada más. Eso me va a salvar. ¿Qué es lo que es eso?
Esto.
Ellos creen eso. Lo sienten, lo piensan, pero no es lo que dice la Biblia. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Exclusivamente por mí, por el Señor Jesucristo. No por Mahoma, no por Buda, no por Confucio, no por el Papa, ni por María. No, por Cristo. ¿Qué debemos hacer entonces? Hablar la verdad, a pesar de que la gente se enoje. Cuando le hablen del catolicismo, mire, el catolicismo se va directamente al infierno si no se arrepiente. Si le hablan de los musulmanes, también. Y así, todas las religiones se van al infierno. Qué triste es decirlo, qué fuerte. ¿Se da cuenta? Porque ahí está el tema del amor. Pero si Dios nos ama a todos, claro que nos ama a todos. Pero mandó a su Hijo para que seamos salvos a través de Él. Amén.
Que uno de los mensajes de la falsa doctrina es eso, el pretender ser mejor que Dios y ponerlo en un plano así como incluso mediocre, porque en realidad, o sea, ahora mismo nosotros lo vemos, nos preguntaron hace poco en una de las reuniones que tuvimos si resultaba el mensaje duro.
Ya.
Con la palabra de Dios, no sé si te acuerdas.
Sí.
Entonces, la respuesta era hoy, obviamente que sí, porque nosotros vemos resultados. Todos los que nosotros, por la gracia del Señor, el Señor nos manifestó que éramos pecadores. Él usó palabras como dura, o sea, ¿cómo se le decía a los mismos fariseos? Generación de víboras. Él dijo, yo no he venido a traer paz, sino
que espada.
O sea, hay muchas cosas que uno, muchas veces, el yo creo, yo pienso y yo siento, hace que nuestra aplicación y que nuestro evangelio sea sincrético. Exactamente.
Sí.
O sea, lo amoldamos, lo acomodamos, lo maquillamos, claro. Y le hacemos todas las florcitas que más podemos y estos corazoncitos.
Porque pensamos que es el camino correcto. Exactamente. Subjetivo. Okay. Exactamente. Claro, eso es justamente. Yo voy a solamente agregar algo más. Cuando la Biblia habla, creo que ayer lo hablamos. Alguien preguntó, César parece. Cuando Dios dice que endurecía el corazón de Faraón.
Sí.
La Biblia es literal, no hay que interpretar nada. Ahí decía, Dios endurecía el corazón de Faraón. Pero ¿qué hacemos nosotros? Sugerimos. Yo creo que no es así. No es que endurecía el corazón. Lo que pasa es que Faraón se endurecía a sí mismo. Interpreto subjetivamente las Escrituras. ¿Se entiende?
Sí.
Ese es el gran problema de leer la Biblia bajo el prisma del subjetivismo. Bajo lo que yo creo, bajo lo que se amolda a mí, porque yo lo siento, bajo lo que yo pienso. Esto debe ser.